el inicio del juicio de por la masacre de la Carcova, y por eso tenemos en comunicación a Leonardo Revoliño, que bueno, es militante del Movimiento Evita y está bueno también participando de todo el juicio y de la campaña por la contra la violencia institucional. Leonardo, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Bueno, ¿cuál es la situación hoy por hoy? Ya hay, bueno, está un imputado. ¿Cómo se vivió el juicio? El inicio del juicio del día de hoy.
Bueno, con mucha expectativa, porque ya van a ser 3 años de que sucedieron los hechos, así que con mucha expectativa por tener un poco de justicia para Franco, para Mauricio y también para Joaquín, digamos, que es el chico que sobrevivió a los disparos, digamos. Así que nada, con el acompañamiento de siempre y con ganas de poder encontrar un poco de paz en la justicia en nuestras familias, que no solo le falta la justicia, sino que también al vivir en un barrio humilde faltan muchos otros derechos también.
Claro, bueno, y hoy por hoy, digamos, ¿cuál es la situación de los policías involucrados? ¿Cómo fue la participación del fiscal?
La escuché lo último.
¿Y cómo fue la participación del fiscal, digo?
Bien, en teoría, o en principio, nosotros no tenemos nada para, digamos, criticarle ni nada. Creemos que la instrucción estuvo bien hecha. Los policías acusados están en el banquillo, están presos hace un tiempo. Y bueno, nada, digamos, en principio tenemos una buena disposición hacia lo que no solo el fiscal, sino los jueces vienen llevando adelante y vienen tomando decisiones de llevar el juicio con rapidez. El fiscal hizo una instrucción que a nosotros nos pareció bien y que determinó que en principio los acusados son estos policías que están en el banquillo. Así que en principio no tendríamos mucho para criticarle, digamos. Creemos que en el desarrollo del juicio nos vamos a ir enterando un poco más de algunos detalles, y sobre todo lo que más interesa es encontrar las responsabilidades políticas del operativo policial.
Sí, Leonardo, Marianela, te saludo, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Bueno, ¿cuáles son, frente a esto, frente a este inicio, cuáles son las etapas posteriores, cuáles son las próximas audiencias y bueno, nada, cómo se va a proseguir con este tema?
Las audiencias son de lunes a viernes. Uh-huh. Hay más de 100 testigos entre la defensa y los acusados. Creemos que hasta el 11 de marzo vamos a tener el juicio, o por lo menos está pautado la declaración de todos los testigos hasta el 11 de marzo. Así que creemos que a mediados de marzo, o si se alarga mucho a fines de marzo, vamos a tener alguna condena o alguna sentencia, digamos. Ese es un poco el itinerario del juicio.
Claro, bueno, dentro de todo va a ser llevado con rapidez. Bueno, como decías, recordamos que estamos hablando con Leonardo Revoliño, que es miembro de la campaña contra la violencia institucional. Leonardo, a ver, ¿cómo, bueno, para antes de preguntarte lo que te iba a preguntar recién, cómo, para así graficar más o menos cómo fue la situación de que se dio la masacre de la Carcova, si puedes contar para oyentes que no están tan interiorizados en el tema?
El 3 de febrero del 2011, un tren de TVA descarrila inmediaciones del barrio La Carcova. El tren tiene un tren de carga que pasa por el medio de la villa, justo enfrente, a 20 metros, están todas ahí, una cuadra, y hay 5 cuadras que comparte la vía con el barrio. En ese lugar descarrila el tren, y también es el lugar de acceso por donde necesariamente pasan todos los pibes del barrio a la quema, que es el predio de SEAMSE, donde van a buscar, digamos, algo para salvar el día, para comida, elementos para vender, nada, como para donde sobrevivir. El tren descarrila justo en ese lugar, descarrila y está una hora en el tren sin que nadie se acerque, ni de empresa, ni policía. Entonces, naturalmente, los pibes del barrio, los que están ahí esperando para cruzar el SEAMSE, empiezan a acercarse al tren a ver qué hay adentro. Está luce abandonado. Y en un momento aparece un operativo policial de la Policía Provincial de Buenos Aires y la PBA 2, en conjunto, en operativo de más de 100 efectivos, y empiezan a disparar gases lacrimógenos ante una supuesta denuncia del 9911 denunciando un saqueo. Lanzan gases lacrimógenos. Estos gases hacen que los pibes que están en mediación del tren empiecen a correr hacia en todas las direcciones, y luego abren fuego con bala de plomo, con bala de guerra, ametralladoras, no ametralladoras, escopeta, quiero decir, donde empiezan a hieren a Mauricio Ramos y Franco Almirón, que pierden la vida en ese día y en ese hecho, y a Joaquín Romero también lo hieren y lo dejan internado casi al borde de la muerte. Por milagro se salva Joaquín, y hoy es nuestro testigo más importante, y es el que declaró hoy en el juicio. Así que, digamos, esto fue en 2011, ya este es el tercer año que... y sí, realmente, gracias a la movilización popular, a estar desde el minuto cero acompañando esto, sacando la responsabilidad en los pibes, digamos, recordamos que el ministro Casal fue el primero en decir que una banda armada de cartoa, de narcos y tranzas, los recibieron a balazos a la policía. De hecho, que fue después negado por los propios conductores del tren, claro, que manejaban el tren. Entonces, por esa razón la policía disparó, digamos, como en defensiva, digamos. Todo esto se cayó porque no tenía ningún tipo de verdad, no había nada, ni los cientos de testigos en el barrio pudieron testificar en instrucción que el tren descarriló solo, el tren estaba ahí, que se sintió un ruido enorme en el barrio, que era de un tren descarrilado, y que Joaquín estaba esperando para pasar que Joaquín, Mauricio y Franco estaban esperando para pasar al SEAMSE. No era ninguna banda organizada ni de narco. Un pibe de 16 años, 17 años no pertenece a una banda narco. Esto es lo que intentaron disfrazar en un primer momento. Gracias a la movilización, a través de todas las organizaciones sociales que acompañaron este caso, logramos sacar la máscara, digamos, de esta... que sucede en muchas cuestiones, digamos, en muchos casos... donde muere un pibe, siempre se dice muere chorro abatido, ¿no? Y uno nunca sabe qué pasó realmente, porque se da por hecho que es así. Así que bueno, en este caso estamos muy 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 a la expectativa de poder... Para nosotros es un caso emblemático, y siempre decimos en todos lados, la única banda organizada es la policía bonaerense.
Claro, y bueno, recordemos que los imputados por esta causa en principio son el subinspector Gustavo Vega, de la Comisaría Segunda de San Martín, y el oficial Gustavo Rey, del Cuerpo de la Policía Buenos Aires 2. Leonardo, ¿ellos ya declararon hoy o se espera que sea más adelante?
No, ellos no declararon hoy. Hoy declaró Joaquín Romero, es el sobreviviente, claro, de los disparos.
Claro, y mira, no sé cómo, bueno, pasaron 3 años, el camino, ¿cómo fue, digamos, fue un camino normal por los que pasaron 3 años o hubo, digamos, dificultades para hasta llegar a esta etapa de juicio?
No, el camino fue arduo, si bien fue rápido, en un principio tuvimos que luchar contra el viento y marea para que no se instale la primera versión, que era esta que difundía el ministro Casal, al cual también estamos tratando de por lo menos que den respuesta de cuáles fue sus decisiones a la hora de tomar el operativo, no solo de él, sino del jefe policial, el jefe de operativo, el jefe departamental. En principio nosotros encaramos en primera instancia a ellos, que los queríamos de alguna manera, también queríamos que den las respuestas que tengan para ver qué decisiones tomaron para que ese hecho se llevara adelante. En principio, el primer año nunca abandonamos la movilización. Nos acompañó mucho los abogados del CELS, que hoy son los abogados de las familiares de las víctimas. Así que fue un arduo camino. Tuvimos que impugnar en primera instancia al juez de primera instancia por prejuzgamiento, porque en la instrucción ya él hablaba de banda de narcos, Entonces tuvimos que apelar a ese juez, tuvimos que cambiar de cámara. La Corte Suprema nos dio la razón y finalmente se constituyó esta cámara, que es la que hoy está juzgando, en donde de antemano por lo menos no hay un prejuzgamiento, digamos, de cómo es la situación y cómo viven, de cómo vivían los pibes. Así que eso fue durante todo el trayecto, y este año, este tercer año, por suerte llegamos al juicio con bastante velocidad en estos casos que en general, lamentablemente, lo común es que no que tarde muchos años, que se haga un abreviado y se dé libertad al policía, o que se lo cambie de seccional y nada pase. Así que gracias, te digo esto, gracias a la organización popular, a la organización de, a la participación de los sectores políticos y sociales de San Martín y de la comunidad en general, estamos ante esta circunstancia.
Claro, bueno, esperamos que siga corriendo, ¿no?, los cauces normales, que tiene que ir un juicio para deslumbrar la justicia y la verdad, ¿no? Leonardo, y ya para ir cerrando, quisiéramos saber vos como miembro y partícipe de la campaña contra la violencia institucional, que siempre está bueno recordar cuáles están siendo las actividades que están desarrollando, cuál es la agenda de la campaña o qué actividades vienen haciendo, como para los oyentes que conozcan un poco más qué se está desarrollando a través de la campaña contra la violencia.
Sí, bueno, la campaña en general toma algunos casos emblemáticos que intentamos de alguna manera asesorar y tratar de acompañar en la lucha de los familiares, que son el motor de esta campaña, la lucha de los familiares, las madres, así como existe una madre de Plaza de Mayo, y las madres de familiares, de más familiares, madres de víctimas de violencia institucional, también son hoy los derechos humanos del nuevo orden, digo yo. Y ellos son los que lo encabezan, porque la verdad que si no existieran ellos no podríamos hacer nada nosotros. Entonces, en principio, es acompañar, es masificar, es polea de transmisión entre reclamos legítimos y el Estado nacional y provincial en instancias judiciales. Y digamos, el año pasado una de las actividades que hemos hecho es presentar un proyecto de ley para declarar el 8 de mayo como la masacre de Bunge, el 8 de mayo del 1987, como el día de la violencia, el día de la lucha contra la violencia institucional, a partir del año pasado, sancionado por las dos cámaras de forma unánime. Tenemos un día nacional de la lucha contra la violencia institucional, que es el 8 de mayo. Previamente nosotros encaramos esta idea del 20, de acompañar este juicio y que llegara a la justicia, y próximamente vamos a estar encarando la construcción de ese día, que para nosotros tiene que ser un día de memoria, verdad y justicia, nuevo, de carácter nuevo, de nuevo orden, que tiene que ver con la vida de los pibes jóvenes, de las barriadas, que están estigmatizados y que son un poco la excusa de toda la sociedad para no fijarse en sí mismo y depositar todos los males en los pibes humildes. Entonces, de alguna manera, este 8 de mayo queremos salir con mucha fuerza a instalar este día, a recordar los casos que están. El Ministerio de Educación lo ha declarado a la campaña y al Día Nacional como de calendario escolar. Entonces queremos ir a todas las escuelas que lleguemos, queremos trabajar con el Ministerio de Educación en un cuadernillo que pueda ser de trabajo cotidiano en el aula. Estamos trabajando en la construcción de documentales con casos emblemáticos para tirar de, o para que tengan alguna difusión a nivel masivo. Así que nada, con mucha fuerza encarando este 8 de mayo y pensando en la idea de no solamente del gatillo fácil y de que este es el único problema que tienen los pibes. Nosotros este 8 de mayo vamos a plantear la idea de la paritaria social juvenil, que tiene que ver con que los pibes de los barrios no es el problema central o el único que tenemos el acoso policial, sino que la situación social en que se vive es el fruto donde se cocina, digamos, la violencia, la falta de derechos, la falta de laburo, la falta de oportunidades, la masiva existencia de narcos en los barrios que disputan el territorio con el Estado, con la sociedad en general. Son parte también de los problemas y son el caldo de cultivo en donde se cocina la violencia institucional. Entonces, este año queremos encarar este 8 con esta idea de, de masificar los problemas que tienen los jóvenes nuestros de la barriada, lo que nosotros les decimos los niní, y que tienen que ver con los pibes que de alguna manera ni estudian ni trabajan, y queremos un poco por poder construir organización a partir de este día también, como para poder empezar a dejar algo un poco más duradero y que permita transformar lo que nos falta.
Bueno, Leonardo, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad, tomamos esto de la paritaria juvenil tomamos la posta para seguir tratándola, y hablaremos con vos en otro momento o con algún compañero para también, bueno, seguir dándole a este tema. Te agradecemos mucho.
Muchas gracias, compañero.
Hasta luego.
Bueno, ahí recordamos, pasaba Leonardo Rebollino, que es miembro de la campaña contra la violencia institucional y militante del movimiento Evita.